muy buenas tardes. Son las ya una, pasada la una y media ya. ¿Cómo estás, Cristian Camus? Soy
muy
Catalina
bien,
Allende. Empiezo a acompañarlos a partir de hoy.
Bueno, les presento a Catalina Allende, una periodista experta en el lado económico con mucha experiencia, que se está incorporando acá al equipo de Información Privilegiada a partir de hoy día y esperamos que por mucho tiempo más.
Así es, muchas gracias por la bienvenida y aquí estamos con un día con los primeros indicadores del año.
Sí,
IMASEC, ¿no?
Sí.
Ya salió el IMASEC, 1,3%, parece que no es para nada lo esperado, pero tampoco está tan lejos, o sea, está más cerca de lo más alto que de las expectativas que habían, era 1,5, o sea, no estaba tan desalineado con las expectativas que hay, ¿no? Que habían. La más baja era 0,7%, ¿eh? Eso era bastante mal, pero los números no están para alegrías, como dijo de alguna forma el ministro Arenas hoy, ¿no?
Así es.
Y los mercados están todos en rojo, Cristian.
Sí, eso es lo más grave que está pasando, al parecer, en Europa. Hay números bastante terribles.
Sí, mira, el DAX alemán cae 3,08%, en Londres cae 2,15%, París 3,44%, el Eurostock 50 en 3,87%. Todos cayendo, y por ahí el IBEX 35, 3,68%, bastante negativo. Italia, 4,87%. ¿Y Grecia, para qué decir? Grecia estaba por sobre el 5%, ¿no?
Sí, y bueno, al parecer ellos estarían siendo en parte los culpables de esta incertidumbre a nivel mundial que está con el, que vuelve a la palestra, digamos, y vuelve con todo a principios de este año, el tema de Grecia y su posible salida de la zona euro o de la salida definitiva de la moneda.
Sí, pero bueno, ya mandó mensajes la eurozona, la comunidad europea, diciendo que no era tan fácil esta cosa, no llega a salirse, que según, bueno, por estatuto, en realidad los estatutos van para cualquier cosa, pero el estatuto dice que no, esto es irrevocable, la participación, o sea, el euro es irrevocable salirse del euro, no se puede salir del euro. Vamos a ver qué pasa. Yo también creo, te oía en la mañana y te encontré toda la razón, es un poco de muñeca, ¿no?
Sí.
Del candidato griego. Las elecciones son el 25 de enero, así que vamos a tener hartas semanas de incertidumbre todavía.
Sí, igual el partido de este Syriza no tiene un apoyo absoluto, tiene alrededor del 30% en la última encuesta y por lo tanto no tiene un piso como para llegar y no negociar y definitivamente ordenar la salida del euro de Grecia, porque ¿quién va a ayudar a Grecia?
Tal cual, o sea, ¿qué espaldas tiene para poder salirse? La
exacto.
Verdad que no, o sea, no hay número que aguante, ¿no? La verdad que no.
Claro.
No. Pero bueno, pero tiene a los mercados enredados, en negativo y complicado.
Y yo lo otro que creo que era lo que comentaba en la mañana, que el costo de que se salga Grecia del euro es tan grande que el marginal de ayudar a Grecia como país chico es mucho menor. Entonces el costo-beneficio de soportar a Grecia y flexibilizar un poco su plan de ajuste y todo eso, que es lo que alega Syriza, va a estar en parte de la negociación y van a terminar pagando, van a terminar ayudándolo, van a terminar quizás dándole más plazo.
Ahora,
pero
la
troika va a tener que ser un poco más blanda.
Eso, es el tema, pero tampoco puede soltarlo todo, porque la verdad que se le vienen otros mercados encima.
No, la fiesta griega no va a partir de nuevo.
Tal cual.
Solamente que yo creo que no lo van a dejar partir del euro.
Lo que
es sorprendente también es la caída del petróleo que hay en este minuto. El petróleo está cayendo, el Brent, el petróleo más bien que se usa más en Europa, está cayendo un 6,28% a 52,88, y el WTI, que es el más referente a Estados Unidos, está cayendo casi un 5%, un 4,73%, llegando a la barrera psicológica, que le encanta decir a todos,
de
los 50 dólares el barril. El cobre también está teniendo una caída más o menos relevante,
sí.
Llegando casi a una caída del 2% y con un 2,764 la libra, lo que tiene al dólar hacia arriba, lo mantuvo hacia arriba durante todo el día. El dólar se terminó cotizando a la 1,5 a 6,17,2 pesos por dólar. Y el IPSA definitivamente tuvo una caída hoy día más o menos relevante de un 1,41%, veo acá, y que dentro de las principales caídas está la cervecera CCU, cayendo un 4,91% a 5.485. La constructora es Alfacorp, cayendo un 3,72%. El retail Forus cayendo un 3,46%, que ahí es fuerte. CAP sigue hacia abajo, 3,39%, 2.649. Isoquimich B cayendo un 3%. LAN también cayendo, a pesar de la caída del petróleo, LAN cayendo un 2,88%, 6.993 pesos. Dentro de la alza está solamente Besalco con un 2% de alza, Gener con un 0,94%, y ahí puras alzas que no vale la pena nombrar. Entonces tenemos un IPSA cayendo un 1,35%, todos los mercados en rojo. No sé si vimos lo del mercado de Estados Unidos.
No vimos Estados Unidos, espérate.
Estados Unidos.
Aquí está Nasdaq 0,99, S&P 500 1,52, el Dow 1,42.
Todo hacia abajo.
Todo hacia abajo. Así es, está complicada la cosa. Entonces, nos vamos con uno de los proyectos de lujo que tiene Almagro en la Dehesa, Los Olivos de San Rafael, departamentos de hasta 698 metros cuadrados con terraza y espacios con un diseño a otro nivel. Paisajismo diseñado por la Teremolet y más de 34.000 metros cuadrados de áreas verdes. Almagro, calidad por dentro y por fuera. Compramos y recibimos tu propiedad en parte de pago. ¿Y sabías que los ejecutivos de Banco Santander jamás te van a llamar para pedirte todas las coordenadas de tu superclave o tu clave de internet? Si recibes un llamado así, lo mejor que puedes hacer es colgar. Conoce este y otros consejos para evitar ser víctima de fraudes electrónicos y telefónicos en santander.cl. Santander, un banco para tus ideas. Y en Banco Penta, todo el esfuerzo de sus ejecutivos está enfocado en entregarle el mejor servicio en sus inversiones. Cada uno de ellos cubre un reducido número de clientes, permitiéndoles conocer en detalle sus necesidades. Aquí, verdaderamente, cada ejecutivo conoce a su cliente. Visite bancopenta.cl y pida la visita de un ejecutivo. ¿Vamos con la noticia?
Vamos.
¿Vale tú? Parto yo. El Banco Central informó esta mañana que el IMASEC de noviembre registró una expansión del 1,3% en comparación con igual mes del año anterior, ubicando así en la parte más alta de las previsiones. La parte desestacionalizada aumentó 0,2% respecto del mes precedente y creció 1,6% en 12 meses. El mes registró la misma cantidad de días hábiles que noviembre de 2013. En el resultado incidió principalmente el mayor valor agregado de los servicios, el cual fue en parte compensado por la caída de la actividad minera, de la industria manufacturera y el comercio mayorista. Con esto estamos por debajo del 2% el 2014, ¿no? De crecimiento.
Sí, ya se confirma.
Claro.
El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, indicó que el IMASEC de noviembre, el 1,3%, no deja al gobierno tranquilo, pero aseguró que confirma una muy moderada recuperación. Nosotros queremos una activación y un dinamismo en nuestra economía superior a este dato, pero justamente genera una recuperación moderada en este cuarto trimestre.
En la entrevista a La Tercera el domingo, el ministro de Hacienda insistió en su punto de inflexión, ¿lo leíste?
Sí.
Que decía que al final era un punto de inflexión. Ahora, técnicamente tiene razón.
Técnicamente en el gráfico se ve como un punto de inflexión, porque lo anterior, el trimestre anterior, había tenido un crecimiento 0,8 y este se viene como con 1,2. Entonces la curvita, esa pequeña curva va hacia arriba.
Así es. O sea, defendió su punto de inflexión.
Sí.
Bueno, los medios destacan que el jefe de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad de la Zona Metropolitana Oriente, Carlos Gajardo, tendría previsto solicitar esta semana a tribunales fijar una fecha para la audiencia con que dictará sus primeras formalizaciones, las que incluirán a los controladores de Penta, así como al ex ejecutivo del grupo Hugo Bravo y otra decena de personas a las que el Servicio de Impuestos Internos ya les imputó diversas irregularidades tributarias. Solo una vez formalizada esta parte de la investigación, el fiscal Gajardo procederá a formular los cargos en la denominada arista política del caso Penta.
El cobre cerró con una importante caída este lunes, presionado por el fortalecimiento del dólar en los mercados internacionales. El metal rojo registró una baja de 1,47% en la bolsa de metales de Londres, al transarse a 2,81, su valor más bajo desde junio de 2010.
sobreabastecimiento llevó al petróleo a una nueva caída, lo que hablábamos de antes, llevando al crudo Brent a caer de la barrera a los $55 por barril, llegando a un piso de 54,85 durante esta jornada, su menor precio desde mayo del 2009. Por su parte, el petróleo en Estados Unidos, el WTI, caía a 51,36 por barril, también nivel más bajo desde mayo del 2009.
Bueno, vale la pena aclarar ahí que cuando se escribió la pauta todavía estaba en esos niveles y ya sobrepasó.
Ya sobrepasó lo...
El petróleo Brent está a $53 el barril, como lo habíamos dicho.
53,86.
Y el petróleo, el WTI, está rozando ahí los $50. La Comisión Europea afirmó que el único mensaje que importa para el futuro político y económico de Grecia es el voto que depositarán los helenos en las urnas del próximo día 25 en las elecciones anticipadas. Pero subrayó que la pertenencia a la eurozona de un Estado miembro es irrevocable.
Hoy está una buena noticia porque la confianza, pese a todo lo que está pasando hoy día en las bolsas, la confianza del consumidor Centix de la eurozona se elevó hasta los 0,9 puntos en diciembre, luego de haber mostrado una caída de 2,5 puntos en el mes anterior. Analistas esperaban que el mes pasado la confianza del consumidor Centix de la eurozona cayera un punto.
En Alemania, la inflación interanual en el mes de diciembre fue de un 0,2%, ubicándose muy por debajo del 0,6% que se registró en el mes anterior. Esto se ubicó por debajo de las previsiones del mercado. Respecto del mes anterior, la inflación germana fue nula en el último mes del año.
Y en Brasil, un sondeo del Banco Central arrojó que la economía de ese país creció 0,15% en 2014, evidenciando una clara desaceleración tras registrar un avance del 2,3% en 2013. Para este 2015, los economistas consultados proyectan un PIB del 0,55%. Y Brooks Brothers le da la bienvenida a la primavera con su nueva línea Colorful Chinos. Cómodo, fresco y con el estilo Brooks Brothers, los pantalones chinos prometen vestirse para cualquier ocasión y con la elegancia que ha caracterizado a la marca por años. Si recibiste una plata extra, toma hoy tu ahorro voluntario en Habitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmate más en afphabitat.cl. Y la cepa se pronuncia fonéticamente País Sansó, la manera correcta. Ayer fue la gala del vino en el Hotel Hyatt, evento más importante de vinos finos del país. Y el Marqués País Sansó fue uno de los vinos más premiados, sacando dos menciones. Mejor vino cepa país, vino tinto revelación. Ya está disponible este vino en la tienda de Conchitoro en Alonso de Córdoba. A ver, me falta el... Estamos, ¿no? Ah, me falta... Perdón, viste, chuta, esto es el debut.
El debut.
Y llegó a Chile Port 919-919 desde Le Mans. Nunca paró de dar vueltas en tu cabeza. Visita la exhibición exclusiva de Port Center Santiago del Port 919 híbrido, el Port más avanzado del mundo. Además, encontrarás oportunidades irrepetibles para Port 911, Port Caimán y Port Box.
Es la gran oportunidad de irse a conocer, a tomar una foto con el Port que corre en Le Mans.
Así, ¿eh? Está bueno.
Sí. Un auto extraordinario.
Y ahora los niños.
Y ahora los niños, sí.
Y a los niños grandes.
Un buen panorama para niños grandes también.
Ya pues, estamos con
el llamado.
Sí, con el llamado. Espérame que se me perdió mi... Estamos con... ¿Ya está el teléfono? Sí. Felipe Ruiz, economista de BCI Estudios. ¿Cómo estás, Felipe?
Hola, mucho gusto.
Muy buenos días. O sea, muy buenas tardes, buenas perdón. Tardes. Ya, pucha, viste, primer día del año, estamos ahí. Oye, Felipe, bueno, partamos con el IMASEC de noviembre, por la cifra que se conoció hoy día, el primer indicador del año, 1,3, no tan desalineado de las expectativas, que la mayor era 1,5, lo que más se daba para este crecimiento. ¿Cómo reciben ustedes la cifra y qué les parece un poco la mirada que ha tenido también el ministro de Hacienda con respecto a este número?
Sí, efectivamente... Hoy comenzamos el año 2015 en términos de cifra económica con una cifra no muy sorpresiva, bastante en línea con lo que esperaba el mercado, una variación de 1,3% año contra año. No hay mucho más que agregar en términos de sorpresa, se continúa en una senda de débil crecimiento económico. Ojo acá, el punto más bajo que hemos tenido el año pasado, el año 2014, fue el tercer trimestre. En ese trimestre del año 2014 tuvimos un crecimiento de 0,8% año a año, y es lo que llevamos de cuarto trimestre, es decir, la cifra de octubre más la cifra que conocimos hoy día, ya estamos por sobre eso. Por lo tanto, lo más bajo que vimos el año pasado lo vimos en tercer trimestre y hoy día estamos en una senda de estabilización respecto a la evolución económica. Es muy temprano aún para hablar de punto de inflexión, aún faltan muchos antecedentes, pero lo que sí es cierto es que ya no vamos a ver cifras más malas como ya lo vimos en tercer trimestre del año pasado.
¿Cuánto fue el IMASEC de octubre, Felipe?
1,5%, que junto a este 1,3% y más un IMASEC diciembre que se ubicaría entre 1,5 y 2,5 preliminarmente, esto configuraría un escenario del último trimestre en torno a 1,8 o 1,9%. Lo que sí es claro es que el año 2014 lo vamos a cerrar con un crecimiento bajo 2%, probablemente se ubicará la cifra final en torno a 1,8%.
Oye, perdón, ¿querías preguntar algo?
No, dale, dale.
No, yo me pasaría el tiro al tema de la inflación, porque ahí es otro y las tasas de interés, porque ahí hay otro tema como medio candente. La inflación se disparó este año, ahora estamos viendo cifras bastante más moderadas, supuestamente incluso negativa para el mes de diciembre, que se conoce el jueves, entiendo, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso, digamos? ¿Cuáles son las expectativas y cuánto? Porque al final es clave para ver qué va a pasar con la tasa de interés, si la baja no la bajan durante hacia marzo, ¿no?
Claro, efectivamente el año 2014 fue un año sorpresivo en términos de inflación. Nadie se esperaba una cifra que estuviera bordeando el 5% incluso de inflación terminal para el año 2014. Varios factores explicaron esa cifra, particularmente uno, el más relevante quizás, fue el alza del tipo de cambio. Y el alza del tipo de cambio tuvo un traspaso directo a precio y eso se reflejó con fuerza durante la inflación a mediados del año anterior y que cerramos con un año con una inflación en torno a 4,8% probablemente. ¿Qué esperamos nosotros para el año 2015? Aquí hay varios antecedentes. Uno de ellos, y el más difícil, digamos, de pronosticar, es respecto a la caída en los precios internacionales del petróleo. Tenemos un catalizador importante este año, que no lo habíamos tenido en varios años atrás, respecto a la brusca y consistente caída en los precios internacionales del petróleo. Por lo tanto, eso te genera inmediatamente una expectativa de menor inflación para el otro año. La pregunta es, ¿cuánto menos inflación habrá? Y aquí hay que poner una cierta nota cautela respecto a que Chile, la economía chilena, es una economía altamente indexada. ¿Qué significa esto? Que tenemos varios precios vinculados directamente al IPC, a través de la UEF. Y esa herramienta que tiene la economía chilena permite que es difícil que veamos caída importante en inflación anual, considerando que hemos tenido una inflación alta año anterior. Me explico. Va a ser muy difícil pasar de una inflación de un 5% que tuvimos el año 2014 a niveles cercanos a 2%. Por lo tanto, si bien hay un catalizador respecto a menores precios internacionales del petróleo, también hay que considerar que somos una economía altamente indexada y muchos precios de servicios van a haber incrementado sus precios dada el IPC del año anterior.
Oye, una cosa que quizás irme muy al detalle, Felipe, pero que no logré entender bien, es que dado esta caída tan fuerte en el precio del petróleo y que finalmente va a incidir en la caída en el precio de las bencinas, y siendo que es de los principales insumos del transporte colectivo en general, y justo este fin de año hay un anuncio de alza en el transporte colectivo que, bueno, influye finalmente también en lo que es la inflación.
Eso por la forma en que se calcula el precio, o sea, el valor de la tarifa.
Exactamente. El polinomio para las tarifas de transporte público tiene un parte importante respecto a los precios internacionales, pero en particular este mes fue compensado casi en su totalidad por el alza en el precio del dólar. Por lo tanto, ese efecto se contrapone casi completamente y por eso hemos visto alza recientemente en los precios de transporte público. Considerando ese polinomio y considerando también la caída en precio del petróleo, probablemente es difícil que veamos caídas en los precios de los pasajes de transporte público, esto en consideración al valor del dólar, que podría contrapesar casi en su totalidad la caída en los precios internacionales del petróleo. Para entrar más en detalle respecto a cuál es el impacto de la caída en gasolina al IPC, la visión que tenemos hoy día para el IPC de diciembre, que lo vamos a conocer a fines de esta semana, es de un IPC menos 0,3%. Si yo extraigo el componente gasolina, esta inflación bordearía el 0%. Okay. Es decir, hay una caída menos 0,3% que se explica únicamente por la caída en precio de gasolina.
Perfecto. Oye, Felipe, volviendo un poco al IMACET de noviembre, ¿qué es lo que empujó al IMACET y qué es lo que lo hizo retroceder un poco? ¿Tiene un poco un desglose lo que pasó ahí?
Mira, efectivamente nosotros los antecedentes que tuvimos para esta cifra los conocimos el día 30 de diciembre. Allí se publicaron con el INE la producción manufacturera y las ventas retail del mes de diciembre también, y esas mostraban una señal similar a lo que estamos viendo hoy día en IMASEC. No hay mucha sorpresa respecto a producción manufacturera, por ejemplo, que se ubicó en línea con estimación alrededor de un 1%, mientras las ventas retail se expandieron un 0,4%. No en terreno negativo, pero sí aún con una tenue y débil expansión en ventas retail. Lo que sí es relevante es que hubo una importante caída en la producción minera. La producción minera tiene un peso relevante en el IMASEC y aquí se muestra una caída de aproximadamente 5,5% año contra año. Y eso merma parte importante de lo que veíamos viendo en IMASEC, y eso configura una cifra que se ubica en 1,3% sin mayor sorpresa, y tampoco vemos algún tipo de señal que esto se revierta en adelante.
Oye, ¿y en la parte inmobiliaria muestra algo de la actividad más de construcción? ¿Alguna contracción ahí también o no?
La parte inmobiliaria se ha mantenido bastante resiliente a todo este aspecto. Más directamente podríamos ver en desempleo, cómo está evolucionando ese sector cuando vemos cifras de desempleo. Las cifras de desempleo también las conocimos la semana pasada y muestran también algo de empeoramiento en ese sector. Eso podría entregarnos algo de señal a cómo viene ese sector para 2015. Por el momento nosotros no hemos visto algún cambio en la tendencia, pero sí ya empezamos a ver con otra preocupación alza en el nivel de desocupados en el sector construcción. Por lo tanto, es un indicador que hay que ir monitoreando y que no descartamos podría empeorarse en lo pronto.
Estamos conversando con Felipe Ruiz, economista de BCI Estudio. Felipe, hoy en el Diario Financiero, el gerente de la División de Estudios del Banco Central, Alberto Naudón, señaló que ya no íbamos a seguir viendo el 2015 caídas de la inversión tan fuertes como las que vimos el 2014. ¿Cuál es la mirada de ustedes con respecto a eso?
Efectivamente, el año 2014 fue un año de caída en inversión bastante importante, bastante sorpresiva también. Hay dos cosas. Uno, de un punto de vista estadístico, es difícil que sigamos viendo mayores caídas considerando que hay una débil base de comparación. Por lo tanto, efectivamente, netamente por la débil base de comparación que tenemos en el año 2014, vamos a ver incrementos quizás tenues en este indicador. Pero lo más importante es ver cuál va a ser el timing, es decir, cuál va a ser la evolución de esta mejora en inversión. Nuestra visión es que probablemente veamos mejoras más significativas hacia el segundo semestre de 2015. Parte importante del proceso que hemos visto en este indicador tiene que ver con las confianzas, tiene que ver con las caídas o el escenario internacional financiero. Sin embargo, parte importante de eso ya se debería disipar desde el segundo semestre. Nosotros este primer semestre aún vemos algo de rezago en los indicadores de inversión. No somos muy favorables respecto a que veamos incremento importante en cifras de actividad y en cifras de consumo particularmente, pero sí, ya hacia el segundo semestre debiéramos ver algo de impacto en indicadores macroeconómicos, considerando la reducción en tasa de interés, en tasa política monetaria, que ha hecho el Banco Central.
Perfecto.
El Banco Central ha hecho un esfuerzo importante en el año 2014, ha llevado la tasa de política monetaria a un 3%, que en términos reales es una tasa negativa. Por lo tanto, eso ya debería comenzar a manifestarse en mejores indicadores de inversión, pero hacia el segundo semestre.
Felipe, ¿y cuánto de este mejoramiento hacia el segundo semestre, de la inversión que tú planteas y que plantean en general la mayoría de los economistas, e incluso como te planteaba yo el Banco Central, lo dice el Banco Central, cuánto de esto tiene impulso privado? Porque al final tenemos un impulso fiscal súper grande con todo lo que se ha planteado de inversión para el próximo año en el presupuesto 2015, pero cuánto podría deberse también a la inversión privada, que es al final la que responde o la que más empuja el carro.
Efectivamente, y aquí va a jugar parte importante, uno, la confianza, ¿ya? ¿Cuál va a ser el ánimo de los inversionistas privados para retomar las posiciones de inversión que habían tenido anteriormente? Y también la reducción en tasa de interés. Claramente, el esfuerzo monetario que ha hecho el central ya debería comenzar a configurar un escenario óptimo para el sector privado de comenzar a invertir. Las bajas tasas, eso lo reflejan, y se espera que estas bajas tasas al menos permanezcan a estos niveles por todo 2015. Por lo tanto, el incentivo por parte de la autoridad monetaria para el sector privado, de inversión privada, ya está puesto. Y eso no debería modificarse en todo 2015, por lo tanto, debiéramos ver una mejora en inversión privada, pero más hacia el segundo semestre del 2015.
Como pregunta final, Felipe, y para ir cerrando, ¿tú crees que la inversión privada va a estar influyendo el tema de la discusión de la ley laboral que se está discutiendo actualmente o no?
Bueno, parte importante de una mejora en la inversión privada tiene que venir por un manejo o una mejor percepción de las confianzas. Y en ese sentido, una mayor definición por parte de todos los sectores respecto a qué queremos de reforma laboral juega un papel trascendental. Ciertamente, el año 2014 la discusión estuvo marcada por la reforma tributaria, y eso, sin lugar a dudas, tuvo un impacto en la inversión privada que no sabemos hasta cuándo podría perdurar. La discusión ahora, el 2015, se está centrando en la reforma laboral, y en la medida de cómo podamos desenvolvernos todos los actores en encontrar una reforma laboral óptima, va a ser claramente un hito para la inversión privada. Si efectivamente hay algo de incertidumbre también relacionada con la reforma laboral, posiblemente también no veamos un cambio en la tendencia de la inversión privada en el corto plazo. Y allí veremos quizás hacia el 2016 algún punto de inflexión en inversión privada.
Y siempre seguirá ahí latente la tercera reforma estructural del gobierno, que es la constitucional, que es la de largo plazo, al final, que miran que no es menor un cambio así.
Adicionalmente, claro.
Así es. Estamos. Muy buenas tardes. Que tengas una buena tarde.
Muchas okay, gracias, Felipe.
Un problema.
Chao,
buenas
Felipe.
Estamos en contacto.
Chao,
adiós.
Felipe.
Bueno, Catalina, te digo que el VIX, que el índice que mide el terror, está subiendo un 17% hoy día en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos también está siendo bastante afectado la bolsa ya. Golpeado por este día de sell-off, como dicen allá mismo,
este día en rojo.
Los gringos, sí.
Así es. Así bueno, que hasta las 6 de la tarde.
Hasta las 6 de la tarde.
En Información Privilegiada PM.
Gracias, nos vemos.
Que tengan una buena tarde. Buenas tardes.
Adiós.